Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy María, tengo 26 años, soy de Tomelloso, un pueblo de Ciarreal, y trabajo como ingeniera aquí en Madrid. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Está siendo una tarde muy complicada en la estación de trenes desde Chamartín, al norte de Madrid, donde una avería ha interrumpido el servicio durante horas. Ya se ha reanudado, pero se registran muchos retrasos, tanto para salir de Madrid como para entrar. Así que lo primero es conocer cómo está la situación en esa estación donde cientos, si no miles, de viajeros han quedado atrapados. Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Pues sí, hace unos minutos empezaban a salir algunos trenes, aquellos que van rumbo al norte, pues lo han podido salir, pero siguen sufriendo interrupciones, mientras que aquellos que van a Valencia, Alicante o Albacete lo tendrán que hacer desviados por Puerta de Atocha. Algunos incluso, la avería les ha pillado dentro de un túnel cuando venían de Valencia y han tenido que ser redireccionados por Valdemoro para acceder a Atocha desde allí. En la entrada, centenares de personas se miran angustiados, con maletas, familias con hijos, la mayoría sin saber qué hacer, y tan solo el ruido de la gente se silencia cuando los trabajadores de Adif salen a dar algo de información. Alberto es una de esas personas que tendrán que ir hacia Atocha para poder coger su destino hacia Valencia.
Lo que han dicho por megafonía, que es eso, que irán informándonos y que en principio primero saldrán esos trenes que ya llevan un retraso de hora y pico, pero todo.
Hace unos minutos también un trabajador de Adif salía a dar esa noticia de que estaba solucionada la avería. Por ahora, agentes de la Policía Nacional hacen un pequeño hueco para que puedan salir distintos viajeros en una entrada, Ángel, que aún sigue bastante colapsada.
Bueno, pues hay una noticia de última hora. Ha fallecido, nos acabamos de enterar, el general almirante Antonio Martorell Lacabe, el jefe de la Armada, el AGEMA. Ha muerto por un cáncer en el Hospital Gómez Ulla, donde fue ingresado días atrás. Noticia de, nada, de hace unos minutos. En fin, como has escuchado, es el viernes previo a la Semana Santa, a puntito pues de vacaciones, quien tenga esa suerte, sin restricciones, con las carreteras, trenes y aviones a tope, con ganas, muchas ganas de desconectar, porque tal y como está el patio. Así que, cuidadito, paciencia y a descansar. A la vuelta tenemos que estar todos. Bueno, hoy un apunte. Esta mañana me han entregado en Málaga el premio Ad Honorem José Ortega Munilla de la Asociación Nacional de Legionarios de Honor. El primer premio periodístico recayó ex aequo para el general Martín Bernardi y para el general Miguel Vallenilla. He tenido el privilegio de recoger el premio de manos del GEME, General de Ejército Amador Enseñat, y hemos recordado los valores del credo de la Legión, y sinceramente ha sido un acto muy entrañable, muy de agradecer y todo un honor. Lo dicho, muchas gracias. Lo primero es la locura de los incendios en Asturias, casi 100 fuegos a la vez en todo el Principado. Por supuesto, provocados en 35 concejos afectados, incluido el Monte Naranco, en Oviedo. Cerca de 400 personas evacuadas. Ha dicho el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que Asturias no arde. A Asturias la queman. Es impresionante, ¿eh? Y estamos, ojo, a finales de marzo. Lo siguiente, Pedro Sánchez en China. Es un fotón, la verdad. Pero para los fontaneros, asesores, estrategas y pelotas de la corte del presidente, es una faena que el Tribunal Supremo les haya jorobado la campaña de imagen con Xi Jinping. España preside la Unión Europea dentro de poco. La visita es importante, sí, pero tampoco es para volverse loco, porque cualquier sobreactuación es hasta ridícula. No es por dar ideas, pero solo falta que vendamos al todopoderoso líder chino como progresista, reformista y feminista. Ya verás. En clave internacional también, la última de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, imputado por soborno a una actriz porno, Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, a cambio de su silencio. En fin, otra modelo, una tal Karen McDougal, chica Playboy, llegó a un acuerdo para publicar su historia en The National Enquirer a cambio de $150,000, ojo. Bueno, pues al final compraron también su testimonio. ¿Qué? Espectáculo. Nosotros tenemos al Tito Berni y ellos tienen al Tito Donald. El problema está en que se está disparando en las encuestas. Al loro, ¿eh? En fin, a vueltas con el Tribunal Supremo. ahí sigue Grande Marlaska como ministro del Interior. Un Marlaska achicharrado, sentenciado, ridiculizado. Y no pasa nada. Por cierto, que hoy Marlaska, acompañado de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha presidido la jura de bandera de la 128 promoción de guardias en Baeza, en Jaén. Y me pregunto, tras el general del Tito Berni, la dimisión de la directora, la sentencia sobre Pérez de los Cobos, ¿te imaginas qué estarán pensando esos alumnos viendo ahí al todavía ministro? Marlaska intenta ahora sacar la pata y dice que no imputó nada a Pérez de los Cobos sobre los fondos reservados y que ve dudas de derecho en la sentencia. Y todavía se atreve a dar lecciones al Supremo. Él, siendo todavía, insisto, por increíble que parezca, ministro del Interior. Ah, y mi postdata. Imagino que Marlaska estará muy ocupado con intentar salvar su cargo. Bueno, pues escucha. La Fundación Villa Cisneros denuncia que las asociaciones Sare y Etxerat han convocado para este domingo 2 de abril otra fiesta homenaje en honor de la bestia asesina Henri Parot. Otra vez en Mondragón. El lema para escapar de una hipotética suspensión es 33 años, no más castigos de por vida. No citan expresamente a Parot, pero, o casualidad, este animal lleva 33 años en la cárcel. ¿Por qué? Por 39 asesinatos, condenado a 4.000 800 años. Se les olvida a los convocantes, y seguro que a él también, que el castigo de por vida es para los muertos y para sus familias. Fiestuki este domingo en honor a Henri Parot. Otro escupitajo contra las víctimas del terrorismo. Mientras la autoridad se esconde, pacta y nos humilla. Desde el gobierno vasco hasta la delegación del gobierno, pasando por vete tú a saber. Mientras, el ministro pensando en cómo desobedecer al Tribunal Supremo, y es que esto es para nuestra vergüenza, el mundo al revés.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 31 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pedro Sánchez pide al presidente chino que apoye la propuesta de paz de Zelensky y dialogue con él.
Además, ha agradecido a China su decisión de rechazar el uso de la fuerza nuclear y el respeto a la integridad territorial. El encuentro también ha servido para retomar las relaciones económicas entre ambos países tras los cierres por la pandemia.
El Euribor se modera, cierra marzo en el 3,6%.
Quien tenga una hipoteca media de 150.000 euros pagará unos 300 euros más al mes. ¿Es una pasta? Los expertos avisan de que en los próximos meses puede alcanzar el 4%. Dependerá de la evolución de la inflación en la eurozona.
España recibe otros 6.000 millones de euros pertenecientes al tercer pago de los fondos europeos.
Somos el primer país de Europa en conseguir este tercer pago. Hasta ahora se han recibido 37.000 millones. Otra cosa es que se hayan repartido. La aprobación se ha realizado tras comprobar que el gobierno ha implementado las reformas e inversiones comprometidas.
La OTAN confirma que la adhesión de Finlandia se producirá en unos días.
Todos los aliados han ratificado el protocolo de adhesión tras el visto bueno de Turquía. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, espera que Suecia pueda entrar pronto, pero de momento se mantiene el veto de Turquía y Hungría.
Podemos acusa a Tezanos de manipular el CIS para perjudicarles, esta te gusta, las está encuestas, y favorece a Yolanda Díaz.
Sí, sí, cuando el propio Tezanos le filtraba cosas a Pablo Iglesias era un tío fantástico. Ahora dice lo que todos sabemos. Bueno, la número 3 del partido, Lilith Bestringe, te lo juro, Lilith Bestringe es la número 3 de Podemos, acusa a Tezanos de utilizarlo de forma partidista en favor del PSOE. El ministro Bolaños responde que los criterios objetivos y técnicos del CIS están fuera de toda duda.
Laura Borràs rechaza dejar la presidencia del Parlament tras ser condenada por corrupción.
Dice que no escuchará a la Junta Electoral si ordena que le retiren el acta de diputada. Borràs ha sido condenada a 4 años de prisión y a 13 de inhabilitación por adjudicar contratos a dedo a un amigo suyo cuando dirigía un chiringuito de las letras catalanas o algo así.
El presidente del CGPJ acepta la renuncia de la vocal progresista Concepción Sáez.
Comunicó hace una semana su decisión por la situación insostenible del órgano de gobierno de los jueces. Lleva en funciones desde diciembre del 18. Algunos de sus compañeros habían pedido al presidente que no aceptase esa renuncia.
El tiempo de espera para ser atendido por el médico de atención primaria supera los 9 días.
De media. La mayoría de los pacientes denuncian que no pueden ser tratados cuando lo necesitan. En cuanto a los especialistas, la espera puede superar hasta 3 meses. Los sanitarios advierten que detrás de estas cifras se encuentra la falta de médicos.
Italia bloquea el uso del chat GPT por no respetar la legislación de datos.
Falta transparencia sobre la información que recopila y tampoco dispone de un sistema para verificar la edad de los usuarios menores. Esta herramienta de inteligencia artificial permite crear textos sobre cualquier tema y hasta simular una conversación. Y nos quedan los deportes.
Messi podría volver al Barcelona, por lo menos es lo que dice el vicepresidente del club, que ha asegurado que hay contactos para que eso ocurra y pueda jugar la próxima temporada. Esta noche arranca de nuevo la Liga con el Mallorca Osasuna a las 9. En tenis, Carlos Alcaraz ya está en semifinales del Master 1000 de Miami. Y también este fin de semana se corre el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. De momento Alonso ha sido primero en los entrenamientos libres.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos cubiertos con posibilidad de lluvias en Galicia, el Cantábrico y Pirineos Occidentales. Temperaturas muy altas para esta época. Los termómetros marcan mínimas de 12 grados y máximas de hasta 26 grados. Y atención, caso aparte es Murcia, porque registra a esta hora los 30 grados. Descenderán poco a poco esas temperaturas a lo largo del fin de semana, no así en el suroeste de la península, donde seguirán siendo muy altas. Para este inicio de las semanas altas se esperan cielos nubosos en todo el extremo norte peninsular, con precipitaciones en Galicia, el área cantábrica, Alto Ebro y Pirineos, que pueden ser persistentes en el Cantábrico y el norte de Navarra. Se espera estabilidad en el resto.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Ponemos el foco en la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves ponemos el foco en la buena vida. Lo hacemos con el jefe de Cultura de ABC, Jesús García Calero. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Oye, ¿qué nos ofreces hoy?
Pues mira, ofrezco que hablemos de dos genios y te propongo recordar del primero los misterios y las circunstancias que rodearon su muerte. Es Pablo Picasso. Está a punto de cumplirse ese aniversario. Falleció el 8 de abril de 1973 con 91 años.
Se cumple el aniversario el próximo Sábado Santo, pero dices misteriosa, ¿por qué?
¿Tú has visto alguna foto de la tumba de Picasso?
No, que recuerde, no.
Pues es que no hay. Creo que solo se ha podido visitar un par de veces, unos pocos elegidos.
¿Y por qué?
Pues mira, porque lo decidieron así. Está al pie de la escalera de un castillo de Beauvernard en Francia, que es una escalera en la que él se dedicaba allí a pasear y a mirar la montaña. Y encima de esa losa que han puesto de su tumba está la escultura La Dama Oferente, que es una copia de la que puede verse en el Reina Sofía.
¿Qué más misterios, ya no solo la tumba, esconde también su muerte?
Es que está muy rodeada de muchos misterios. Hay una familia dividida. Los hijos que tuvo con varias mujeres, que ni siquiera muchos pudieron acudir a despedirse de él. Tres de sus hijos no fueron ni siquiera al entierro, porque su viuda, Jacqueline, impidió a casi todo el mundo acercarse. Alrededor de todo esto hay muchísimos detalles todavía desconocidos.
Oye, imagino que toca recordarlo en el ABC Cultural, ¿no?
Sí, sí, mañana, por eso os lo cuento, mañana hacemos la portada, ya hemos hecho un buen despliegue. La compañera Natividad Pulido, a la que conoces, es de las pocas personas que ha visto esa tumba, que ha visitado el castillo y ha recopilado todos los datos que se conocen sobre aquellos últimos días que vivió Picasso.
Qué bueno, Nati Pulido y sus cosas de pintura, súper especialista, claro que sí. Oye, ¿dijo algunas palabras, unas últimas palabras memorables?
Pues mira, lo que se recuerda es que tuvo una visita de unos amigos de Cannes, de un abogado, y les invitó a beber y les dijo con buen humor: bebe tú a mi salud que yo ya no voy a poder beber más. Y era verdad, no pudo.
Y esa noche murió.
Esa noche murió,
efectivamente. Oye, has hablado de un primer genio, claro, Picasso, pero ¿y el segundo? ¿Quién es? Ah, bueno, este genio, ¿no?
Es el genio de la lámpara, Aladín. El genio de las mil y una noches, en versión Disney, que ya tiene musical. Está recién estrenado en Madrid, en el Coliseum de Gran Vía. Y por lo que dice nuestro crítico, Julio Bravo, es magistral.
¿Ah, sí?
Con ese genio deberíamos despedirnos, pero muy bien.
Qué bueno. Pues si Nati hace el reportaje de Picasso y Julio Bravo dice que el musical es magistral Aladdin, pues tomo nota de los dos, me fío absolutamente, más que de ti.
Haces bien, haces bien.
Gracias, Jesús.
Bueno, muchas gracias. Chao. Hasta luego.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Así ha descrito nuestro compañero Fernando Díaz de COPE Oviedo cómo ha llegado el fuego literalmente a la ciudad de Cane.
Menuda angustia. Hay más de un centenar de incendios activos en la comunidad. La mayoría son provocados.
La situación es muy, muy, muy complicada. Los vecinos llorando. Los bomberos no dan abasto. El fuego moviéndose sin control por la falda del Monte Naranco, avivado por un viento que no deja de soplar en todas las direcciones.
Esto es literalmente en la ciudad, ¿eh? Santiago Carbo es catedrático en la Universidad de Valencia.
El Euribor, que ha cerrado marzo en el 3,6%, y de cara a abril dice que no se esperan grandes cambios, podría subir, pero sin dispararse.
Hasta que no acontezca realmente esas reuniones, pues probablemente el mercado va a seguir parecido al de este mes y no se esperan grandes cambios en el Euribor en abril.
Fernando Grande Marlaska, que sigue siendo ministro del Interior.
Y todo apuntaba a seguir siéndolo. Tras conocerse la sentencia del Supremo sobre Pérez de los Cobos, dice que no va a dimitir y mantiene su postura. Hubo una pérdida de confianza.
Hay una existencia de razonables dudas de derecho sobre la normativa. Si leemos la sentencia, dice así. Y quizás es debido también a que recordarán que en la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional, otros cinco magistrados decidieron por unanimidad que el cese estaba debidamente motivado.
¿Qué cara tiene? Pero que el Supremo es Supremo. Que el Supremo es Supremo. Que el magistrado es tú. En fin, en las calles de toda España ya se escucha, ya huele a Semana Santa.
Hoy es viernes de Dolores, Ángel, no me has felicitado. El domingo celebraremos el Domingo de Ramos. Bueno, igual, una más. Y a partir de ahora cada día podremos disfrutar de procesiones en muchísimas ciudades.
Felicidades, Lola.
Muchas gracias, Ángel.
Y el sonido musical, Lola Flores. Esto es por lo de Dolores.
También. Muchas coincidencias. Cortarán los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día. Hoy ha abierto sus puertas el Museo Lola Flores en Jerez de la Frontera, en Cádiz. En el acto han estado presentes sus hijas, Lolita y Rosario, que han sido las primeras en poder verlo. Hay proyecciones de actuaciones, vestuario, fotos, objetos personales del artista que triunfó más allá de nuestras fronteras. Este año se van a cumplir 28 años de su fallecimiento. Pena, pena
de mi corazón. Gracias, Nekane, felicidades.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y medena. Es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena. Es mi gloria, no pena, ay, pena.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos desde el miércoles pendientes del estado de salud del Papa Francisco. Te recuerdo que después de la audiencia general celebrada aquel día por la mañana, en la que sí pudimos escucharle, se quejó de un dolor en el pecho y fue trasladado en ambulancia al Policlínico Gemelli. Seguro que sabes de qué hospital te hablo. Es el centro al que siempre acuden los papas, el que se encarga de velar por su salud. Acaparó, lógicamente, mucha atención en los medios durante la parte final del pontificado de Juan Pablo II. Por entonces, por su delicado estado de salud, tuvo que estar varias veces ingresado. En aquel tiempo era habitual ver a los periodistas de todo el mundo desplegados frente al policlínico, y esa imagen, precisamente, es la que hemos vuelto a ver estos días con el ingreso de Francisco. En COPE te lo hemos contado al minuto, gracias a nuestra corresponsal Eva Fernández. Supimos que iba unos días con dificultades respiratorias y que, cuando llegó al hospital, los médicos le diagnosticaron una infección, una bronquitis, le trataron con antibiótico. El Papa, lógicamente, suspendió su agenda oficial. Y a ver qué pasa. Bueno, pues con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, hoy hemos sabido que mañana puede que le den el alta, que ha respondido muy bien al tratamiento, aunque lo de descansar no se lo ha tomado al pie de la letra, porque hoy el Papa nos ha dejado otra imagen para el recuerdo. Se le ha visto por los pasillos del hospital, entrando en las habitaciones de otros pacientes, visitando enfermos, repartiendo rosarios y charlando con ellos. También en la planta de oncología infantil, regalando huevos de Pascua a los niños e incluso bautizando a uno. Sí, sí, el Papa ha bautizado a un niño de apenas unas semanitas de vida que estaba en el hospital. El pequeño se llama Miguel Ángel.